was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy, 6 de febrero del año 2020, son las 3 y media, un poquito más tarde de lo que estamos acostumbrados a empezar nuestro programa de cine, y en vez de ser martes, hoy es jueves. Nos hemos trasladado de día y, bueno, posiblemente nos cambiemos quizás a los lunes, ¿verdad? Bueno, ya os contaremos el motivo, quizás es un tema internacional, ¿no? Tema de internacional. Y para esto tenemos a Luis Garzalán en la parte técnica. Muchísimas gracias, Luis, por estar ahí siempre. Ethan Rosa, buenas, Ethan, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
José Francisco Ortiz, José.
Hola, ¿qué tal?
Carlos Martín Tello, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Luego tenemos a Roberto Manchado, ¿qué tal? El Super Robert, ¿cómo le llamo yo?
Bueno, pues muy bien, Edu. Hola, compañeros, ¿cómo estáis? Y hola, Edu, y hola a todos. Hola, Luis, gracias por estar ahí a los mandos.
Y luego al otro lado, al otro lado de las ondas, tenemos a nuestra compañera Eva Garrido, que no ha podido venir, pero ha hecho los deberes. Y lo que vamos a hacer hoy, este tema tan especial que nos sugirió nuestro compañero Roberto, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy, Robert? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar de los Oscars. Están muy cerquita y...
¿Conocéis a muchos Oscar? Yo conozco a un par de ellos, por lo menos.
Yo conozco a alguno también.
Sí.
Pero también. Ahora estoy hablando de la... Vamos, de la...
¡Ah, de los premios!
...deseada estatuilla que premia las mejores... Bueno, no siempre mejores, pero bueno, esto es da para debate. Pero bueno, vamos a confiar en mejores, venga. Pues a las personas que han hecho los mejores trabajos, las mejores películas, los mejores guiones. Y siempre es fantástico hacer una porra, ¿no? E intentar predecir, pues a mí me ha gustado esta, yo creo que este va a ganar, yo creo que tal. Entonces, bueno, qué mejor idea para este programa que hacer una porra entre todos, en hacer nuestras predicciones, ponernos el disfraz de mago e intentar de pitonisa, y vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, creo que va a haber incluso premios al ganador, así que...
Sí, recordar que al final de la porra, bueno, cuando el día de los Oscars salgan los premiados, pues haremos un recuento, y quien haya tenido más resultados positivos, ¿no?, de nuestra quiniela, nuestra porra, pues obtendrá un premio relacionado con el cine. No podemos desvelar nada más. Estamos ahora, seguramente, los que somos profes ahí, pensando qué puede ser. Tenemos ya varias ideas. Valorado seguramente en miles de euros, una chapa de Descubriendo el Séptimo Arte y un puesto vitalicio en nuestro programa.
Sí, claro, por supuesto. Si es alguien que no es del programa, tiene que venir al programa a recogerla. Le podemos hacer algunas preguntitas y bueno, pues entregamos el premio.
Eso es, desde aquí hacemos un llamamiento. Luego también a lo mejor hacemos alguna cosita en Twitter y en alguna red social. El que quiera, el que nos esté escuchando en casa, el que escuche el podcast, antes del día 10, o sea, antes de la noche de los premios de los Oscars, el domingo al lunes, si completáis nuestra porra de 10 preguntas, ¿no? O sea, de los mejor actor, mejor actriz, mejor director, bueno, los que vamos a seleccionar, el que gane tiene ese premio asegurado, y luego alguna cosa física que se pueda tocar o ver o lo que sea. ¿Os parece bien?
Bueno, pues claro que sí, vamos allá. La vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Y ahora sí que sí, empezamos en este programa especial
premios Oscar, no Oscar de nombre, que sí. Y para ello, preguntarle a Carlos, que está muy puesto en el tema, de dónde provienen este nombre de los Oscars. O sea, ¿por qué se llaman premios Oscar? ¿Quién fue Oscar? ¿Por qué Oscar? ¿Quién fue Oscar?
Pues, mira, me está viniendo a la mente, me parece que en su momento leí algo de que era por el marido de una actriz que ganó un premio, pero realmente no estoy muy puesto yo en esto.
José, pero inventarlo, o sea, esto también es una, puede ser una apuesta, o sea, ¿por qué pensáis que se llaman Oscar? ¿Por qué?
Pues creo que era el tío de alguien.
¿El tío de alguien?
Sí. Que se llamaba Oscar, claro.
Hombre, tiene sentido, tiene sentido.
Sí, pero era el tío de alguien, un conocido, claro, no sé si era un productor.
No vale o... mirar, ¿eh? O sea, lo estoy mirando yo, pero vosotros no...
Mirando. Yo estoy tirando de memoria, pero creo que era el tío de alguien, productor...
Venga,
un...
te la compro. Ethan.
Yo tengo claro que es por el futbolista Oscar, el brasileño que estuvo en el Chelsea de 2012 a 2017.
¿Y que hicieron un viaje al futuro ahí algo extraño?
No, pues que sabían que era una promesa, de su abuelo sabían que era una promesa, el nieto que se iba a llamar Oscar. Entonces, pues bueno.
Sí, antes de nacer.
Dieron esa promesa.
Es una opción poco factible. Roberto.
Yo no tengo ni idea, la verdad. Y mira que leo mucho sobre los Oscars todos los años. Pero no tengo ni idea. No sé si lo he sabido en algún momento de mi vida, pero no tengo ni idea, la verdad.
Pues hoy, seguramente todos en casa os estáis preguntando. ¿Alguno ya lo sabe? ¿Alguno ya lo sabe? ¿Tienes otra teoría?
No, esa no he ganado, ¿no?
Espérate, vamos a leerlo. A ver. Dice, el origen del nombre de los Oscars es aún muy debatido, el origen, ¿vale? Todavía no se sabe. Una biografía de la actriz Bette Davis, que a ti tanto te gusta,
afirma
que la estatuilla fue nombrada como tal en honor a su primer esposo, Oscar Nelson. Una de las primeras menciones de la estatuilla como el Oscar se remonta a 1934 en el artículo realizado por la revista Time sobre la sexta ceremonia de entrega de premios. En el 1932, Walt Disney citó haber agradecido a la Academia por el Oscar que ganó en dicho año.
Pues bueno, se ve que ha acertado, ¿eh?
Y en el año 1939 el premio fue llamado oficialmente Oscar por las AMPAs. Hice otra versión acerca del origen del nombre. Se originó con Eleanor Lilleberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, quien al ver la estatuilla exclamó, se parece al rey Oscar II. Y por eso, a lo mejor...
Gran jugador de fútbol.
Hombre, Bette Davis también tiene un tío.
Hombre, sí, no cabe duda.
Venga, yo creo que el que más se ha acercado ha sido Ethan.
Muchas gracias.
Ha sido José. Yo no lo sabía tampoco, así que bueno, este puede ser uno de los posibles orígenes. Carlos también, Carlos.
Sí, yo he dicho el del marido.
Ya, pero bueno, pero estoy yo.
José ha dicho el tío.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero sabes que a veces
sí, tengo, aquí
hay unos rangos.
Tengo favoritismo por José, ya está, déjalo.
Luego dicen que los profesores no tienen favoritos, hasta en la radio.
Hasta en los
Bueno, otros. Chicos, y ahora sí que sí, vamos a empezar. Y deciros que nuestra compañera Eva ha sido la primera en hacer los deberes, porque como hoy no podía venir, sabéis que ella es muy aplicada y nos ha dejado sus elecciones, ¿vale? Me las han mandado y cuál ha sido su mejor película, yo las iré anotando. Pero claro, vale. Para ello vamos a empezar con la mejor película. Vamos a empezar fuerte.
Venga.
Vamos a empezar. Yo voy a nombraros las películas nominadas y podemos hablar sobre ellas. Y cada uno va a elegir su película favorita para los Oscars. No significa que sea la que más te guste, sino la que tú crees. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Que si voy a dar muchas pautas, claro. Al final ganáis y me quedo yo sin el premio.
Efectivamente.
Venga, vamos a empezar con mejor película. Mejor película. Para ello tenemos una película llamada El Irlandés, dirigida por un tal Martin Scorsese. ¿Le conocéis de algo?
No, sí, a mí me suena, sí.
No intentes ahí influenciar, no sé qué, no.
Bueno, película que está en la plataforma Netflix, que ha sido estrenada en algunos cines para poder ser candidata al Oscar, como ya sabéis, en la cual pues trabajan actores de la talla de Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci, ¿no? 3 horas y pico de película, ¿no?
Densa.
Y posible favorita de algunos críticos de cine. Roberto, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que es oscarizable. Creo que es una de las candidatas. Me encanta Martin Scorsese y me hizo muchísima ilusión cuando... Bueno, cada vez que saco una película, como cada vez le queda menos tiempo al pobre, pues para mí siempre es una gran noticia. Y que volviera a hacer una película sobre gángster y que trabajara Robert De Niro... otra vez, que fue su actor fetiche al principio, inolvidable, bueno, como Joe Pesci, como por ejemplo en Casino, con Al Pacino, bueno, espectacular. Yo creo que es un peliculón, pero yo sinceramente creo que no se la va a llevar. Yo apuesto por otra, apuesto por 1917.
Venga, pues Roberto... Sam
Mendes, que es espectacular. Pero fíjate, creo... Yo apuesto por 1917, que creo que es la mejor peli.
Pero no va a ganar.
Pero no me extrañaría que se la dieran a Martin Scorsese, que bueno, ya la dieron un Oscar en su momento por Infiltrados, por un poco como reconocimiento a su vida. Pero si tuviera que apostar por una, apostaría por 1917.
Igual soy un poco injusto, pero estoy muy en contra de eso, ¿eh? O sea, yo creo que si una película es buena o es mala, no tiene que influir la... o sea, dar un... Está bien, por eso es el Oscar honorífico a tu carrera, pero si tú tienes la mejor película, ¿por qué te la tienen que dar si hay otra mejor?
Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero pues imagínate, mira, tú sabes que yo soy muy de Tolkien, pero ¿cómo es posible que entonces El Retorno del Rey se llevara 11 o 12 Oscars que se llevó ese año? No era para que se hubiera llevado tantos. Yo creo que fue un poco una manera de cerrar, ¿no? De el ciclo, de premiar un poco todo, toda la obra.
Que a lo mejor, sí. Entonces, o que quizás ese año, lo que hablan muchas veces, que a veces coincide que un año tienes 4 o 5 peliculones, como puede ser este año, o 4 o 5 grandes actuaciones, sí. Y otros años ninguno es bueno, entonces lo dan al que, bueno, al que lo ha hecho mejor.
Ahora hablamos sobre los actores de reparto. Pero vamos, yo si tuviera que apostar por una, apostaría por 1917, que me parece la mejor peli de estas, pero no me extrañaría que se la dieran al irlandés.
Que desde Descubriendo el Séptimo Arte, el otro día la recomendamos, que fueses a verla. Película súper recomendable. Y vamos a pasar al siguiente, Carlos Martín Tello. Carlos.
Yo, al contrario que Roberto, yo sí apuesto por el irlandés. Me parece que puede ganar. Me parece factible. Y no sé, me parece una película, un peliculón.
Aunque sea densa.
Sí, a ver, es densa, pero hombre, las películas densas también molan. Para quitarse tanto ese de película comercial, 1 hora 20 y tanta, todo muy fluido, pues hombre, un poquito de historia en alguna película nunca viene mal, ¿no?
Muy de acuerdo contigo. José Francisco Ortiz.
Yo voto por Érase una vez en Hollywood.
Toma ya. Érase una vez en Hollywood, película estrenada en agosto. No recuerdo la fecha, si fue el 14 de agosto o algo así. Dirigida por Quentin Tarantino. Su novena película firmada como tal, que luego ha hecho alguna cosilla, sabéis, Four Rooms y tal. Esas no la cuentan como película... suya 100%, y dicen que sería la penúltima película, solamente le quedaría una. Interpretada por Brad Pitt, por Leonardo DiCaprio, de los que luego hablaremos en algún momento, y Margot Robbie, entre otros. Algunos dicen que pues, es una película menor del director, otros dicen que es su película más original y auténtica desde Pulp Fiction, pero bueno, yo creo que a nadie la ha dejado indiferente. Yo fui a verla 2 veces al cine y la tengo en Blu-ray. Me la regaló mi amiga invisible, que fue Begoña, en este caso, y me hizo mucha ilusión. Además, venía ahí con todas las cosas coleccionables y lo tengo pegado en mi estudio de casa y súper chula la edición.
A mí me parece una peli muy chula, la verdad, como prácticamente todo lo que hace este director. Pero no creo que sea que dé para un Oscar a la mejor... para Oscar a la mejor película, sinceramente. Yo, de hecho, creo que se va a llevar... un Oscar concreto del que luego hablaremos, 1 o 2 Oscars como máximo, y yo creo que se va a quedar ahí un poco a media.
José ha dicho las nuevas de Hollywood. Ethan Rosa, ¿cuál es tu película?
Bueno, yo para empezar, yo creo que no voy a decir para mí cuál es la mejor película, porque
pues di lo que quieras.
Tiene explicación porque
da la receta del pollo a...
Entonces no juegas, ¿eh? No juegas. O sea...
Puede dar la receta del pollo a la niña. Bueno, adelante.
El tema es porque la película que a mí más me ha gustado no creo que sea la para el gusto o la decisión de los que votan en los Oscars, ya que casi ningún año
Coincide
con mis gustos.
A ver, danos una.
O sea, que no tú, tú vas a hacer una cosa muy inteligente, que es, vas a elegir no tu película favorita, sino la que tú crees que va a ganar.
Exacto.
No la que se lo merezca nada. O sea, vas a ser muy objetivo, vas a ir de tus preferencias.
Esto es una competición para dar quien
acierta. Por el interés. Quiere ganar el premio.
Claro, yo creo el premio.
Es normal.
O sea, mi gusto no le interesa a nadie.
Tú piensas, estamos hablando de una silla vitalicia en Descubriendo el Séptimo Arte. Hombre, a lo mejor yo me jubilo y tú podrías seguir aquí. O sea,
mejor que la RAE.
Claro, estamos hablando de vamos.
Ocupa la letra R.
Es lo que iba a decir, habría que poner R. Nombre a letras a cada sitio.
Bueno, pues A mi pesar, yo creo que se lo van a dar a Irlandés, ya que en los Globos de Oro no se llevó nada de nada. Y yo creo que, como habéis comentado antes, aunque es una pena, los nombres importan. Hay gente que, aunque no haya visto la peli, ve un nombre y dice, va a ganarlo. O hay gente que duda y dice, pues esto. Porque, vamos, lo vimos en los Globos de Oro, las declaraciones de un montón de ganadores de los Globos de Oro eran de que el único director vivo o muerto que puede superar a los demás es Martin Scorsese. Gente que no había ni colaborado con él. O sea, la alababan hasta competidores, por así decirlo. Así yo creo que la mejor película la van a ver Irlandés.
Sí, que teníamos Martin Scorsese hasta en la sopa, ¿no? En los Globos de Oro.
Bueno, más allá de las preferencias, yo creo que has elegido mal, pero porque no estoy de acuerdo contigo, pero sí me parece bien tu posición de elegir la que tú crees que va a ganar para ganar ese premio vitalicio. Sí, me ha asustado. Pues bueno, vamos a dar paso a Eva, que no está, pero sí que tengo aquí su lista. Ella ha elegido El Joker, la película como mejor película, Joker. Veo aquí caras de negativas. Y bueno, ahora es mi turno. Bueno, Joker, vamos a hablar un poco del Joker. Interpretada por Joaquín Phoenix, ¿no? Actor de películas como Señales, películas como Gladiator, ese personaje de cómodo, películas como En la cuerda floja. Gran actor muy comprometido. Según Carlos Boyero, le da muchísima pereza todo lo que hace porque es demasiado intenso para él, pero aún así reconoce, muy a su pesar, que hace una gran interpretación. Yo no estoy de acuerdo con Boyero. Seguramente cuando nos escuche, pues dirá que es mi opinión, pero creo que Joaquín Phoenix es un gran actor y creo que ha ido creciendo con los años. Y esta película de Todd Phillips, del que hablaremos después, creo que es una gran candidata. Entonces, bueno, de acuerdo con Eva, pero para mí la favorita como película, y de hecho no he visto todas, pero he visto la mayoría de las que vamos a hablar, para mí la mejor película es 1917. Aparte de por mi gusto, que me puede gustar más Es una vez en Hollywood, porque me gusta mucho Tarantino y la puedo disfrutar más, es una película más agradable de ver y tal, pero creo que es una maravilla técnica y quizás no tenga las mejores interpretaciones, pero a nivel de cómo funciona es una peli muy redonda y creo que ha vuelto a redescubrir el cine bélico, que está un poquito de capa caída. Así que enhorabuena a Sam Mendes desde aquí, que también seguramente nos escuche, ¿verdad? Y hasta aquí el programa de hoy. Ah, no, nos faltan nueve todavía, nos faltan nueve candidatos a los Oscar, ¿vale? Entonces tenemos la porra cerrada, quedamos mejor película, Eras una vez José, Ethan en Irlandés, Carlos el Irlandés, Roberto y yo 1917 y Eva el Joker. Aquí tenemos a José y a Eva, que son los únicos que se han diferenciado de nosotros. Puede ser que este punto ellos eligiendo un poco, arriesgándose un poco con esta decisión, ¿verdad, Roberto?
Sí, un poquito.
Que no es que esté pactado, es que nosotros sabemos ya lo que va a pasar.
Sí, bueno, yo fíjate que lo veo bastante claro, ¿eh? O sea, bueno. El Joker, por ejemplo, es una peli muy buena, está genial.
Pero es un trabajo de interpretación enorme.
Pero está muy bien, creo que es una buena película.
Vamos a hablar de eso después, yo creo.
Creo que no es como 1917, que es una película descomunal.
Yo creo que el Joker, la gran historia ha sido la interpretación de Joaquín Phoenix. O sea, yo creo que sin su interpretación, la película en sí no es demasiado buena. Lo importante es él.
Sí, es que yo creo que, como tú has dicho, el Joker no es como tal la película, sino es específicamente Joaquín Phoenix, se hace un trabajo magnífico, le da una presencia a la película espectacular. Y sí que es verdad que veo también 1917, que no la he podido ver todavía, pero sí que he visto críticas que tiene pinta de que ser un peliculón. Así que yo creo que va a estar entre esas dos.
José Francisco.
¿Sabes? En los Globos de Oro sí que hay diferencia, no recuerdo en los Oscar, pero en los Globos de Oro sí que hay diferencia entre mejor película dramática y mejor película musical o de comedia. Voy a hacer una puntualización. Yo he pensado en Eras una vez en Hollywood pensando en mejor película musical o de comedia. Si tuviese que, si fuera dramática, posiblemente sería 1917. Pero como tengo que decir una, sigo con Eras una vez en Hollywood.
Es verdad que a veces es injusto comparar distintos géneros. Sí que también hay una distinción entre mejor película y mejor película de animación. Bueno. Por ejemplo, mejor película extranjera, que es...
Sí.
Bueno, porque hacen esa distinción.
Sí.
pero dentro de película hemos elegido sí, esto, ¿verdad?
Sí.
Vamos a pasar, si queréis, a otro premio súper importante, quizás para mí, junto con la mejor película, uno de los premios más importantes, mejor director o directora, ¿vale? Y para ello tenemos a una lista de nominados este año, que han sido el gran Quentin Tarantino, he dicho el gran, no sé, soy súper objetivo, por Érase una vez en Hollywood, el Martin Scorsese, por Irlandés, la leyenda de Martin Scorsese, que por cierto, ahora vamos a hacer una mención también a un actor que ha fallecido, y a un director, ahora hacemos la puntuación. Sí, un segundito que termine. Todd Phillips por El Joker, Bong Joon-ho por Parásitos, que esta es gran favorita también como... Bueno, igual nos roba el premio a la mejor película extranjera. Y Sam Mendes por 1917. ¿Vale? Entonces, de estos cinco, tenemos que elegir el que vosotros pensáis que va a tener el premio, o que es el mejor director, o el que más os gusta, o llámalo, o a voleo. ¿Vale? La mención, ahora volvemos a los premios. Ha fallecido Kirk Douglas a sus 103 años. Están diciendo en Twitter por ahí que ha muerto una leyenda del cine, y es verdad. Yo creo que era el único actor vivo que quedaba de la época dorada del cine clásico de Hollywood, ¿no, José? Tú de esto seguramente lo tengas más claro, la época dorada del cine clásico, Kirk Douglas, ¿no? Con esas películas Espartaco, Sendero de Gloria...
Sí, a mí particularmente no es...
¿No era de tus favoritos?
No, la verdad que no, pero... A ver, reconociendo su trabajo, ¿no? No era especialmente un actor que a mí me gustara mucho, la verdad. Pero bueno, su trabajo está ahí, su legado también está ahí. Y tiene más, no sé si son 40 películas o por ahí, es una barbaridad.
95, 96 he oído, 94 creo que han dicho esta mañana. Bueno, además también de la saga de actores que ha dejado después, ¿no? Como sí, su hijo Michael Douglas. Sí. Que por cierto, eso es la broma siempre que hacemos. ¿Por qué él es Kirk Douglas y su hijo es Michael Douglas? Porque era la época pre-inglés, ¿no? Ahora sí, ya con el tema del inglés. Pues nada, desearle que vaya al mejor lugar y que nosotros le recordaremos a través de su cine. Y nada, que también si habéis visto la película de Trumbo o habéis leído algo sobre la caza de brujas en Estados Unidos, pues él apoyó a ciertas personas que estaban perseguidas por la justicia injustamente, y él salió en su defensa, cosa que a lo mejor John Wayne, por ejemplo, no. Y él iba en contra un poco de todo el tema de los supuestos comunistas, tal. La peli de Trumbo, interpretada por el actor de Breaking Bad, que ahora no me acuerdo, de Bryan Cranston, que está fenomenal, también la recomiendo. Y luego una... también estamos de duelo por un director nacional, ese José Luis Cuerda, que nos ha dejado grandes películas como La lengua de las mariposas, Las marranas, pero sobre todo esa película, bueno, Tiempo después y Se otras pelis, no pero sobre todo Amanece que no es poco, que muchos días hacemos bromas al respecto, ¿verdad?
Bueno, nosotros hace nada, 2 días, mientras estábamos comiendo, estuvimos recordando la película. Sí.
Así que también, José Luis, que veremos tu cine aquí desde Descubriendo el Séptimo Arte. Se lo recomendamos a los más jóvenes, que hablemos a veces del surrealismo y de películas extrañas de David Lynch y de tal. Pero José Luis Cuerda, en Amanece que no es poco, ya hizo algo bastante surrealista, ¿verdad? Bueno, mejor director, chicos.
Pues nada, vamos allá.
Estamos contigo, Robert.
Venga, yo voy a apostar por Sam Mendes. Director de American Beauty, de Camino a la Perdición, las últimas de 007. Creo que es un director con mucho talento, que tiene 50 y pocos años, al que le queda todavía una trayectoria muy larga y que ha hecho un peliculón espectacular. O sea, es una pasada. Que si se lo dan a Martin Scorsese, me encantaría. Pues también me gustaría, porque es que Martin Scorsese, Casino, Taxi Driver, Shutter Island, El Aviador y Filtrados, y luego Wall Street, El Irlandés, o sea, es una leyenda. Es una leyenda. Pero creo que esta vez el mejor trabajo lo ha hecho Sam Mendes.
Muy bien. Carlos.
Yo también se lo doy a Sam Mendes. Porque Martin Scorsese ha hecho una película muy buena, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene un reparto espectacular. Entonces, al fin y al cabo, la película también va un poquito por el reparto. Sam Mendes ha hecho una película magnífica con un reparto, pues... más normalillo, no, no tan bestial como, como el del irlandés. Así que yo también se lo doy a Sam Mendes. Aquí estoy con Roberto.
El irlandés también. O sea, perdona, Martin Scorsese.
Sam Mendes.
Sam Mendes, perdón. Estoy aquí leyendo mis cosas. Sí, sí. Sam Mendes. Igual te lo apunto mal, ¿eh? Sam Mendes. Luego lo revisáis. Sam Mendes, Carlos. José Francisco.
Sí, además Sam Mendes en el 2000 también fue nominado a Mejor Director por American Beauty. Había otra película.
Qué peliculón, ¿eh? American Beauty.
Sí. Había otra película, aparte de las que ha mencionado Roberto, también la de Revolutionary Road, que también está muy bien. Yo, pues también, voy a votar por Sam Mendes.
Aquí igual no la tenemos que jugar, Izan, porque esto no puede ser, ¿eh? Aquí...
Izan nos contará un chiste.
Yo aquí la, yo creo que la sección donde más dudo, porque a mí me gusta Sam Mendes, sobre todo porque, como hemos comentado antes, hay películas como el Joker que cambias el actor y es otra peli. En cambio, yo vi 1917, no conocía ningún actor, bueno, uno que sí que sale como sorpresa, pero bueno. No conocía ni los protagonistas, no conocía ninguno. Y yo creo que es un, una apuesta muy arriesgada lo que hizo. Así que para mí iba a ganar... Yo quiero, esta sección voy a decir que quiero que gane Sam Mendes también. Aunque no lo tengo claro, no pondría la mano sobre el fuego.
Bueno, pues Eva ha elegido a Martin Scorsese como mejor director. Sí. Y me toca a mí, ¿no? Yo estoy ahí, claro, si digo 1917, o sea, perdón, Sam Mendes, todos vamos a estar en lo mismo. Entonces, Ethan, Sam Mendes, José, ¿has dicho también Sam Mendes?
Sí.
Eva Martin Scorsese, pues mejor director. Yo voy a decir una cosa que va a estar... Me voy a equivocar.
Tarantino, seguro.
Mejor director. 1917.
Vale.
No, también lo tenía claro. Yo luego contaré mi teoría también. Pues sí. Y ahora vamos a pasar a otro premio, pero para ello vamos a poner un poquito de música para digerir, diluir toda esta información. Luis, cuando puedas, un poquito de música, amigo. Bueno, y pasamos a nuestra tercera categoría. Mejor guión original. Mejor guión original. Porque está el mejor guión original y el mejor guión adaptado. Que podemos hacer también. Es verdad que sería 11, pero es que hay. Podemos hacer una distinción si queréis.
Mejor guión.
Mejor guión. Venga, pues mejor guión original. Pero vais a dar cuenta que aquí tenéis que elegir. Tenemos Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, Parásitos del director que hemos comentado antes, Bong Joon-ho, además lo digo bien, ¿verdad? Y 1917 de Sam Mendes y luego Puñales por la espalda de Ryan Johnson. De estas cinco películas que ya hemos comentado algunas cosas, bueno, de Parásitos menos, no la he visto, la verdad que he oído cosas muy positivas de esta peli, habrá que verla. Una historia de un matrimonio que la tenemos también en Netflix, ¿verdad?
Sí.
Y Puñales por la espalda, que también he oído cosas interesantes. Sí. De estas dos solamente he visto Eras una vez en Hollywood y 1917. Entonces, bueno, pero como decíamos antes, jugándonola un poco a la parte política que pueden tener los Oscars, ¿qué decís, chicos?
Yo me voy a tirar el triple y voy a apostar por Parásitos. que de hecho creo que va a ser la gran sorpresa de la de estos Oscars, y se va a llevar varias estatuillas, no solo esta, creo que se va a llevar varias, no principales, no se va a llevar las grandes, salvo mejor película de hablando inglesa, que creo que se la va a llevar, pero ahora vamos, como mejor guión, las otras que he visto, no sé, eres una vez en Hollywood, tampoco me parece que tenga un guión como para dar un Oscar, la verdad. Entonces yo apostaría por Parásitos.
Muy bien. Carlos Martín Tello.
Yo, aunque pienso como Roberto, que Érase una vez en Hollywood no tiene el mejor guión, pero yo se lo voy a dar a Érase una vez en Hollywood, porque Tarantino, pues no sé, me puede, me gusta. Y aunque no me gusta demasiado, a comparación con otras películas, Érase una vez en Hollywood sí que creo que el guión está muy bien llevado, así que yo se lo doy a Tarantino.
Recordamos, mejor guión original, o sea, no está adaptado, no es un guión adaptado de una película, de un libro, de una novela, no es un remake, ¿vale? No es una adaptación de otra cosa, de un cómic, no, es un guión 100% original de algo que no existía, creado desde cero, que tiene mucho mérito. Guión, yo entiendo, diálogos, cómo acontece la historia, cómo está narrada, no tanto la parte técnica, sino a nivel de guión,
sí, lo que, viene
que funcione,
guión.
Cómo se desarrollan sus personajes. No, pero es importante decir esto porque es verdad que antes hablamos de 1917 como gran película y yo creo que está muy bien llevada a cabo, pero no creo que sea tan importante el guión, sino lo que es importante es la forma de contar la historia y quizás las emociones y lo que te cuentan los personajes y sobre todo a través de la cámara. Entonces, es importante destacarlo. Quizás como mejor película, no es la mejor película de Tarantino, pero yo creo que sí que es un gran guión. Yo también estoy contigo en eso. Carlos. José.
Pues igual. Yo era una vez en Hollywood. De las que están nominadas, yo creo que es esa. Es decir, no creo que sea el mejor guión, pero de las que, como tienes que elegir, de las que están nominadas.
Claro, cual, no estamos hablando del mejor guión de Tarantino.
Claro,
estamos hablando de las 5 nominadas, mejor guión, ¿cuál elegirías?
Todas esas posibilidades.
Eras una vez en Hollywood. Aquí va a haber luchas, ¿eh? Esto va a ser complicado luego. Ethan.
Pues yo voy a discrepar con la mayoría porque no sé. Eras una vez en Hollywood, me parece que el 80% del guión está basado en la vida real, de una historia que pasó, ¿no? Y Puñadas por la espalda me suena, no sé si de novelas de Agatha Christie o de qué, pero me suena un poco el guión o la intención, me suena. Así que yo dudo entre los otros tres. Yo creo que el más original puede ser 1917, para mí sería 1917 porque salta de la Segunda Guerra Mundial y prefiero hablar de la primera, pero yo creo que se lo voy a dar Parásitos. O sea, ha impactado mucho una película extranjera, ni siquiera es europea, o sea, es, ¿no? ¿Es coreana?
Surcoreana.
Así que yo creo que se va a dar Parásitos.
Toma ya. Pues nada, bien, porque así empezamos a tener ya distinción entre los premios, porque hay muchas veces que hemos coincidido, Roberto y yo aquí ya nos empezamos a distanciar, cada uno tiene su camino, y vamos a pasar a otro premio, bueno, quizás para mí también es muy importante, pero a mí que me gusta mucho el cine, o sea, yo no es que no valore a los actores son parte fundamental del cine, pero yo me fijo mucho en los directores y mucho en las películas concretas. O sea, no alabo a un director por el hecho de ser un director. Si hace una mala película, también soy capaz. No soy fanboy, ¿no? O sea, soy capaz de criticarlo. Y a lo mejor cuando era más joven sí que me fijaba más. Iba a ver una peli porque trabajaba Johnny Depp o trabajaba el actor o el Al Pacino o quien fuese. Pero ahora me fijo más en el, pues eso, en el director o porque me interesa a lo mejor la peli o el guión o lo que sea. Y vamos a pasar a ese premio, ¿no? Mejor actor.
Actor protagonista. No,
actor principal, actor protagonista, y luego pasaremos a la mejor actriz. Uh-huh.
Pues yo creo que aquí vamos a hacer pleno. Ha habido grandes actores.
Alan Driver, ¿verdad?
Sí. Que cabe destacar aquí que yo creo que, vamos, me encanta que Antonio Banderas esté nominado. Creo que el hecho de estar nominado ya es en sí es un premio, estar nominado a un Oscar. Pero yo creo que está muy claro. Bueno, Jonathan Pryce también mola un montón el papel que hace.
Jonathan Pryce.
Los dos papás. Los papás. Es fantástico.
Lo hace total, ¿eh?
Lo hace
total.
Muy bien. Pero yo creo que esta vez, muy merecido, Joaquin Phoenix se lo va a llevar seguro por el Joker.
¿Tú crees que Joaquin Phoenix?
Yo creo Joaquin Phoenix, claramente. Y bueno, es que no voy a dar ni las razones, pues ya lo sabemos todos.
Porque lo hace muy bien. Carlos, Alan Driver, ¿verdad?
Sí, sobre todo. Yo también estoy con Roberto en que, hombre, a mí me gustaría pues que se lo quedase Antonio Banderas, pues al fin y al cabo el malagueño español. Pues hombre, a todo el mundo le tiran los colores, somos españoles y queremos que el premio se venga. a casa, pero también estoy también con Roberto en que se va a llevar Joaquín Phoenix. Porque
como
hace...
no se lo lleve, va a ser un sorpresón, ¿eh?
Ya, pero no, yo creo que se lo va a llevar porque hace un trabajo espectacular, cómo lo lleva todo, cómo se mete dentro del papel. O sea, yo no he visto un Joker tan bueno desde el de Heath Ledger, que también se llevó el Oscar póstumo, así que yo creo que se lo va a llevar.
Sería muy interesante lo que un día comentaste, ¿no? Que por el mismo papel, como Marlon Brando con y De Niro, ¿no? Que opten a o sea, tengan el mejor, mejor Oscar a mejor actor por el mismo personaje, ¿no? Y incluso esto a lo mejor trae cola y dentro de unos años tenemos un tercer Joker o tal. Es muy interesante. Además, una película de un cómic que haya creado tanta expectación, ¿no? Y maravilloso trabajo actoral por parte de Joaquín Phoenix. Carlos, y ya no entonces solo... eliges a Joaquín Phoenix, ¿seguro?
Sí, sí, sí. Y ya no solo película de un cómic, sino de un villano de cómic. O sea,
toma ya.
Ya va al siguiente nivel, ya no solo una película de superhéroes, sino ya el antagonista.
Bueno, pues también deciros que Eva, contra todo pronóstico, ha elegido a Joaquín Phoenix.
Nadie se lo esperaba.
Muy bien. José.
A mí me hubiera gustado poder elegir a Taron Egerton por Rocketman, la vida de, sobre la vida del Elton John, pero no se puede porque no está nominado a los Oscars. Sí, en los Globos de Oro, pero a los Oscars no. Así que de los que hay nominados, Joaquín Phoenix.
Qué raro.
Nos repetimos más que el ajo, sí, chicos. Es que...
me encantaría Antonio Banderas.
No nos la estamos jugando mucho. Estamos
venga,
yendo
me la juego y digo Antonio Banderas.
No. Tu premio está ahí. O sea, sabes que tu contrato en la radio está, pende de un hilo. ¿Qué? Tu sección de cine clásico está ahí que sí que no, porque los temas a veces no. Entonces te vendría muy bien ganar este premio.
La verdad que aquí todos españoles y que no digamos a Antonio Banderas también nos...
Es lo que yo creo, porque claro,
exacto, aquí, sí. Apabilado.
Aquí sí. ¿Por qué jugamos? ¿A ganar o jugamos por jugar? Claro.
Exacto, a ver, aquí vamos a ganar el puesto vitalicio en el Descubriendo el Séptimo Arte.
Ojo,
o sea, por mí se lo daba perfectamente a Antonio Banderas, pero es que no depende de mí, así que yo pienso que el que se lo va a llevar al fin y al cabo va a ser Joaquín Phoenix por su pedazo de papel.
Es que el hecho de estar nominado, ¿verdad? Es ya un premio en sí mismo, ¿eh? El hecho de que Antonio Banderas esté nominado a los Oscars, hay que interpretarlo como un premio. Ha tenido la malísima suerte
de caer
un año en el que el premio es que todo el mundo sabemos que se lo va a llevar Joaquín Phoenix.
Pues nada, lo dejo en Joaquín Phoenix.
Venga, no hemos jugado mucho. Y está claro que Ethan va a desmarcarse, va a salir ahí, va a elegir.
Paco Martínez Soria, dice Ethan. Total. Por cambiar un poco el...
Como de forma injusta Alejandro Plaza no está nominado, yo creo que Joaquín Phoenix ha sido nominado para Gladiator, para World of the Line y The Master, ha perdido los tres Oscars. Yo creo que en Joker él hace la película importante, no sé cuántos minutos sale en la película, pero una barbaridad de minutos. O sea, es una película...
Toda la película, sí, prácticamente. Sí, yo creo que no hay escenas sin él. O sea, no hay escenas sin él. No me parece que haya escenas sin él.
Por lo que yo digo, o sea, es una película hecha a medida para quedar un Oscar. O sea, un actor bueno te dice, quiero buscar un director, un proyecto que me pueda dar los máximos minutos, las máximas situaciones sentimentales, de todo, para poder optar a un Oscar. Es esta película. No sé, yo creo que no hay duda, o sea, hay poderes favoritísimos o no, yo creo que luego es impresionante porque hace una película que es de ciencia ficción, la hace realidad. No, esto no va de superhéroes, no hay apenas acción.
Total.
Joaquín Phoenix, yo creo que es la sección más clara y no es porque no nos queramos arriesgar, sino es que se la ha ganado. Lo siento por Antonio Banderas, pero es que no, o sea, no hay comparación. Yo creo que esta película va a convertirse en un clásico de, no de superhéroes, que también, sino de actores que han hecho perfecto.
Muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo con todos. Creo que en este caso tenemos pleno al Joaquín Phoenix. Pero el 15, yo creo que está casi cantado. De hecho, como os decía, si no le dan el Oscar, yo creo que va a ser una gran decepción. Y sería un poco injusto, ¿no? Porque creo que se lo merece. O sea, que yo no he visto... Y eso que me encanta DiCaprio, me encanta cómo lo hace. Y yo tampoco soy súper, súper fan de DiCaprio, pero hace un papelón. Pero es que es verdad lo que estamos diciendo, que este año ha coincidido... Y Antonio Banderas en Dolor y Gloria no la he visto, pero dicen que la hace súper bien. Y Alan Driver me gusta bastante, sobre todo quitando las películas de Star Wars, todo lo demás que hace. Vi una hace poco, la de Infiltrados en el Ku Klux Klan, que sale, trabaja él y es fantástica.
Sí, es buen actor, y DiCaprio es un actor fantástico.
Y mola mucho su interpretación, además.
Y mola mucho, sí, sí, es buenísimo. Pero es que este año es lo que hay. Este año hay uno que es extraordinario y ya está.
Pues tenemos pleno, pleno con Joaquín Phoenix. Vamos a pasar ahora a premio a la mejor. Sí, Carlos.
Sí, yo una última puntualización. Sí, claro. Ya verás cómo se lo lleve otro, cómo vamos a caer todos.
Twitter porque, se cae.
Sí, sí. A llorar a Twitter, porque como no se lo lleve, va a ser un sorpresón impresionante.
Cierta gracia menos para él.
Sí, la verdad. Porque se lo ha currado.
Pero bueno, independientemente del Oscar, que todo el valor que puede tener, toda la proyección internacional, todo el mérito que pueda tener, hasta el valor físico, el valor real, ¿no?, económico que pueda tener el Oscar, yo creo que esa película, ese legado que va a dejar Joaquín Phoenix con todo su cine, pero sobre todo con esta interpretación, ahí queda, y yo creo que ese es el mejor premio que puede tener, que es que todo el mundo alabe su trabajo y que haya pasado de ser siempre así un actor de primera, pero bueno, un actor que a lo mejor no estaba en el...
Sí, sí, en el top.
En el top de su de actores. Ahora mismo vuelva a ser... Sí, el actor, sí, a lo mejor deseado de muchos directores para trabajar con,
sí,
él, ¿verdad?
Yo creo que ha habido actores muy que estaban en el top que han ido cayendo de una manera brutal. Por ejemplo, Brad Pitt, yo ahora no le veo tan en el top como lo estaba hace unos años, ¿no?
Eso es. Chicos, mejor actriz principal. Para ello tenemos a Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio, Saoirse Ronan por Mujercitas, los nombres son complicados de decir, Renée Zellweger por Judy y Charlize Theron por El escándalo. Robert.
Bueno, yo aquí quiero destacar una cosa que no sé si ha pasado en algún momento, y es que Scarlett Johansson está nominada,
¿sí?,
al Oscar como mejor actriz principal y como mejor actriz secundaria, obviamente por películas diferentes, y creo que hace un papel fantástico, pero yo aquí creo que también está muy claro. Y creo que se lo va a llevar Renée Zellweger por Judy. Un poco, bueno, interpretando el papel de Judy Garland, una artista en su momento también, bueno, pues muy, muy problemática, con una vida muy conflictiva, muy, muy, muy difícil. Y creo que Renée Zellweger hace un papel fantástico y se lo va a llevar, vamos. Yo lo tengo muy claro.
Muy bien, eso dicen también. He oído muy buenas críticas de su actuación y muchas películas musicales últimamente o basadas en vidas de músicos o de... Interesante. Carlos.
Pues René Zellweger también, porque...
¿Cómo? René
Zellweger.
Se dice... No,
no me tortures, ¿vale?
No, que a lo mejor yo lo digo mal. No, es que es difícil.
Es complicado, seguramente lo estoy diciendo mal yo. Vale, porque...
Claro, me estoy diciendo como más inglés, ¿no? Sí. Zellweger. Claro,
sí,
ojo,
yo
entendía
más inglés.
Zellweger. Renée Zellweger.
Bueno, perfecto. Claro, mi profesora de inglés tiene inglés.
Cuando gane el Oscar y digan Renée Zellweger, vamos a decir, ¿quién? Esa, la que dijo Carlos.
Claro,
otra.
Si es que mi profesora de inglés tiene inglés, no americano, así que pues me tira eso. No, yo creo que lo va a ganar porque, bueno, no he visto la película, pero lo que he leído... Le dan toda la estatuilla a ella, así que...
No la vamos a jugar, ¿no?
Tantos críticos no pueden estar equivocados. Yo no sé hoy más que ellos, así que yo apuesto también por la mayoría. Así que ya sabes qué apuntarme. Bueno. No voy a repetir el nombre.
Pues nada, también recomendas de aquí esta peli de Judy, Garland, ¿no? Actriz de una película como El mago de Oz, ¿no? Está tatareando José... Somewhere, sí, sí. Over the Rainbow.
Somewhere Over the Rainbow.
¿No?
Sí.
¿José?
Yo, pues, René.
No podía ser otra,
René,
¿no?
René Zellweger, sí, porque, bueno, aparte por el papel, tiene el premio... Es que está muy avalada. Premio de la crítica cinematográfica, bueno, hasta... También, o sea, casi seguro, por no decir 100% seguro que se la va a llevar ella. Yo creo que se la va a llevar ella. Así que René Zellweger.
Pedazo de pronunciación.
Sí, sí, gracias. José,
nos has
descubierto algo interesante.
Ese of course.
Y para terminar Bueno, no sé si lo he dicho. Ethan, y luego va después va Eva, y diremos a ver cuál que ha elegido ella. Ethan.
No va a decir la mejor actriz.
La Ethan. Mejor actriz.
Va a hablar de otra cosa.
Gracita Morales, ¿habéis dicho? ¿Quién era? ¿No?
No.
Lina Morgan.
Noelia. A ver, yo...
¿Noelia? ¿Antúnez?
Antúnez, claro.
Sí, le mandamos recuerdo desde aquí también.
Un saludo.
Que no ha venido y nada, no le hemos elegido para la porra, pero también si quiere participar, se lo decimos.
Antes del domingo, que no haga trampas.
Antes del domingo, no hagas trampas.
Bueno, yo creo que es la única sección en la que no he visto la mayoría de las películas. Es más, solo he visto Historias de un matrimonio y no del todo. La tengo ahí en Netflix ahí un poco pausada.
¿Eso dice algo bueno de la película o es que no...?
Hombre, la única que me ha atrevido a ver de eso, las cinco.
Eso dice que Ethan es un poquito...
Procrastinador, no digamos nada más. Yo creo, como no conozco a las demás actrices ni esas películas, voy a votar por Scarlett Johansson. No puedo...
¿El motivo?
Pues la única película que he visto casi al completo. La otra es que no las he empezado, así que... Y no sé, me parece una película muy curiosa, no sé. Su papel es un poco ambiguo, o sea, había momentos que me caía mal y momentos que no, no sé. Me parece que es curioso.
Eso está muy bien. Está muy bien, porque los personajes a veces no los humanizan demasiado, los hacen muy o muy buenos o muy malos. Son muy de, a veces del cine clásico y tal, que no siempre, y cuando es una película en la que cogen a una interpretación, ¿no? Y en algún momento pues te puede caer bien, te puede caer mal, puedes empatizar con él y no, eso es que a lo mejor está más humanizado, porque yo creo que las personas en sí tenemos nuestros claros y nuestros oscuros, ¿no? Entonces, muchas veces me pasa. El otro día hablábamos también del Padrino, de lo bien que te puede caer Michael Corleone en un momento determinado y luego llegas a decir que es un auténtico tirano, y creo que eso es fantástico. Vale, yo voy a elegir, me voy a jugar René Zellweger.
Para
tú has dicho René Zellweger también, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Es que Edu tiene ventaja, porque nos oye a todos, claro. Y luego ya apuesta al ganador.
No, si esta la tenía
claro. Pues arriesga para desempatar.
Y Eva ha elegido a Cynthia Erivo, ¿vale? Por esa película que hemos comentado de Harriet. Vale, y vamos a pasar, si os parece, pero bueno, ahora pondremos un poquito de música. Vamos a pensarnos... para los que estéis en casa escuchándonos también, mejor actor de reparto.
He was, yes he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was.
Yes, he was.
Y ahora sí que sí, llegamos al premio soñado. Yo creo que esto, cualquier actor sueña con ser el mejor actor secundario. No con el mejor actor, o sea, el mejor actor de reparto. En serio, mejor actor de reparto es un buen premio, es un gran premio.
Hombre, claro. El mejor...
Porque ahora, después de la broma, que os ha sonado como, ¿pero qué dice este tío?
¿Qué dice este
a ver, bravo? Mejor actor secundario, pensad que está a la sombra del principal. Cuando hay fantásticos guiones que siempre ponen a secundarios muy buenos. Y a veces eligen actores fantásticos, como es el caso, como comentaba Roberto, que lo va a comentar ahora, que hoy lo tenemos muy complicado ahora mismo, porque lo va a decir Robert. Ahora, ¿por qué?
Yo solo voy a decir que actor principal solo hay uno, pero actores secundarios hay varios. Entonces, ser el mejor actor secundario ya es algo, ¿no? Ya es más que ser actor principal.
Pero también hay actores terciarios... cuaternarios.
Hombre, ya, y luego están los extras, ¿no? Que aparecen tomándose un café, pero...
Pero hay algún extra que es que lo borda, esa frase que dijo.
Bueno, sí, hay algunos extras que hacen que toman café y se le echan por encima, pero todo no puede ser.
Bueno, esa es una gran interpretación. Roberto, ¿qué ocurre este año? A ver, cuéntanos.
Pues nada, que ahí hay unos cuantos nominados que si sumas el número de estatuillas que tiene entre ellos, pues no tenemos dedos, Edu, entre nosotros. Pues a lo mejor os suena un tal Anthony Hopkins, un tal
no.
Tom Hanks, un tal Al Pacino, Joe Pesci y Brad Pitt. Yo entre todos estos, esta vez me voy a decantar por Brad Pitt. Pero es que, o sea, fíjate, es que Anthony Hopkins, o sea, es que es una leyenda. Tom Hanks, aunque es todavía jovencillo, es otra leyenda. Es que, o sea, no sé, es que es espectacular. Joe Pesci, Pacino, que es también otro de los mejores actores de la historia. Pero bueno, yo en este caso creo que Brad Pitt ha hecho un gran papel y voy a apostar por él.
¿Por Brad Pitt?
Sí.
Carlos.
Pues yo aquí estoy un poco dividido, porque sí que es verdad que me gusta mucho como Joe Pesci y Al Pacino, pero también se lo voy a dar a Brad Pitt porque hace un papel muy muy bueno dentro de la película, le da muchísimo juego, muchísima virilla, así que también se lo doy a Brad Pitt.
Muy bien, José Francisco, mejor actor secundario.
Brad Pitt, también.
A ver, sí. Brad Pitt, José Brad Pitt, Carlos Brad Pitt, ¿no?
Sí.
Roberto.
Brad Pitt.
Dicho Brad Pitt también, así jugándola un poco. Ethan.
Bueno, cabe resaltar, ¿no?, que Al Pacino y Joe Pesci son de la misma película. O sea, a mí me parece un poco curioso. No sé si es porque es de Martin Scorsese la película. ¿O por qué? Pero vamos, me parece un poco raro que secundarios estén nominados a la vez.
Eso es muy interesante también, que la misma película, como decíamos con Scarlett Johansson, que está nominada dos veces, que al mismo...
Exacto, o sea...
Claro, pero es que lo que decía
son de alto
Carlos,
nivel, pero
puede haber varios actores secundarios, ¿verdad?
Que sí, que ambos son de alto nivel, pero puede ser por lo que
es un poquito más es un poquito más alto Al Pacino que Joe Pesci, pero no son muy, son bajitos los dos, ¿eh?
Sí, muy bajitos, sí.
De hecho, Joe Pesci es súper bajito y Al Pacino
no ha alcanzado sus pelis, ¿no?
Y Scorsese.
Llevaban zancos.
Y de edad también son casi parecidos, ¿no?
Sí, son jovencitos, tienen casi 80 años. Mm. Bueno, pero son grandes, ¿eh? Muy grandes, leyendas del cine, como decía
metafóricamente
amigo,
hablando. Grandes metafóricamente.
Sí, 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 totalmente. ¿A quién vas a elegir?
Mi elección va a ser Brad Pitt. Yo creo... Esa peli me ha defraudado un poco, pero yo creo que es lo de lo mejor en la película.
A mí me encanta Brad Pitt en esta peli. Bueno, me gusta él también en general, pero esta película me encantaría que se lo diesen a él. Pero como quiero ganar, porque también tampoco está muy clara mi permanencia en este programa, yo voy a elegir a Joe Pesci esta vez, porque también he oído cosas muy positivas y me la voy a jugar un poco. Igual la lío y digo, estaba ahí, pero lo siento, me la voy a jugar un pelín, que veo que la jugáis poco, yo voy a ser un poco más atrevido.
Está bien que te la juegues, hombre.
Oye, y nadie ha dicho Tom Hanks, ¿no? Que en los Globos de Oro tuvo un premio honorífico, ¿no?
Ojo, Tom Hanks, ¿eh?
Así que, también. Bueno.
Y bueno, nuestra compañera Eva ha elegido a Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, que te gusta mucho, José.
Sí, me encanta, me encanta. Ya tuvo un Oscar por El silencio de los corderos. Y yo lo hubiera dado por muchas otras películas que ha hecho, fantásticas. Lo que pasa, no se lo he dado, no le he dicho a Anthony Hopkins porque, por lo que estabais hablando de Brad Pitt, ¿no? Que creo que en este caso hay que...
Ojalá se lo den. Yo me encantaría que se lo diesen porque ha sido un actor que, aunque ha trabajado mucho, ha ganado mucho dinero, ha tenido grandes éxitos en taquilla, pero... Ha estado muy denostado a veces por como que era demasiado guapo, que no era buen actor, que tal, que cual. Y yo creo que nos está dando una... Desde, bueno, hace ya muchos años, ¿no? Pero yo creo que esta relación que tiene con las películas de Tarantino, ¿no? Con Maldito Bastardo, Serás una vez en Hollywood, creo que le está sentando muy bien. Igual que le ha sentado muy bien también a DiCaprio.
Sí, está produciendo, está dirigiendo cosas, está muy metido ya no solo como actor. En la labor como productor de Brad Pitt es muy interesante. Está produciendo una o dos películas todos los años que es, y tiene muy buen ojo a la hora de producir. Entonces, bueno, yo creo que es merecido que tiene una trayectoria fuerte.
Pues sí.
Y que no está solo ahí porque es una cara bonita, que
no,
lo
no,
es.
No.
pero...
y que 50 y pico años, ¿eh?
Es un gran actor, bueno.
56, creo.
¿Qué abdominales tiene el tío con 56 años, ¿eh? Y qué paliza le pega a alguno en la película. Mejor actriz secundaria. Seguimos tomando un poco de ritmo, que llevamos ya casi una hora de programa. Eso nos está pasando rápido. Mejor actriz secundaria, Robert.
Mira, yo aquí también... Bueno, tengo claro, parece que voy a acertar todas. Será mejor luego no acierto ninguna. Yo aquí apostaría por Laura Dern.
Eso dicen, que lo hace muy bien.
Me parece fantástica. Fíjate, yo estoy pensando casi más en el papel que hacen Big Little Lies, que es, uh-huh, es muy bueno, y yo creo que es una actriz muy buena, y apuesto por ella, por Laura Dern.
La recordamos de películas como Parque Jurásico, Terciopelo Azul, Island Empire, David Lynch, y bueno, y ahora Historia de un Matrimonio también. Luego tenemos a Scarlett Johansson en su papel como madre del personaje de Jojo Rabbit, de esta película, del niño este que está viviendo ahí con los nazis y tal, y bueno, también dicen que es muy interesante, es otra forma de contar la historia. Margot Robbie por El Escándalo, no por Eras una vez en Hollywood, casualmente, porque no habla prácticamente, eso fue un poco criticado, no ella, sino su director, Quentin Tarantino. Tenemos a Florence Pugh por Mujercitas y a Kathy Bates por Richard Jewell, que yo desde que vi la película Misery la temo a Kathy Bates. Carlos...
Pues este no lo tengo nada claro, la verdad.
Pasa palabra, piénsatelo,
sí,
si quieres.
Déjame pensar un poco porque ahora mismo estoy... No tengo yo las ideas muy claras en esta estatuilla.
Venga, José Francisco.
A mí me encantaría votar por Kathy Bates. Me encantaría porque es una actriz que me apasiona. Y además es que cualquier película que haga... O sea, es que me encanta verla actuar y un montón de las películas que... Pero... como se trata de
ganar,
quién creo efectivamente de ganar, pues voy a decir Laura Dern. Premio BAFTA también por Historia de un Matrimonio y la pone muy bien y yo creo que sí, va a ganar ella.
Ethan,
bueno, a ver, yo también tengo un poco de dudas aquí. Yo creo que lo debería ganar para mí Laura Dern, pero son los Oscars y para mí siempre hay un poco de toque de políticamente correcto. Yo creo que Scarlett Johansson, el papel que hace en la película Jojo Rabbit, yo creo que es muy de Oscar. Como la de que hemos visto antes, la actriz Cynthia Erivo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un papel que te ayuda un poco, a lo mejor, ¿no?, a ganar. Pero vamos, para mí lo va a ganar Laura Dern.
Bueno, Laura Dern, Carlos, estamos ahí pendientes. Eva sí que ha apostado por Kathy Bates. Así que ella ha sido, a lo mejor, quizás un poco más valiente, pues, a lo mejor.
Ojalá pierda. Yo quiero
ojalá
decir,
pierdas tú, ojalá gane. Bueno, pero a lo mejor puede ganar Kathy Bates y tú ganar la apuesta porque has ganado todo lo demás. Nosotros nos hemos equivocado mucho, que es posible. Carlos.
Tú todavía no lo has dicho.
Yo voy a decir Laura Dern porque me gusta mucho. No sé, es una actriz que tengo mucho cariño. Entonces, como decía, Kathy Bates creo que es también un... Joder, iba a decir una cosa que iba a quedar fatal. Es decir, es un peso pesado del cine.
también.
Nunca mejor dicho, vaya. Anda, no. Que...
¿Qué película os ha gustado más de Kathy Bates?
Misery.
A mí Misery me encanta.
Pues a mí hay una que es una película es así muy gótica americana, que es Eclipse Total.
Pues...
¿Os suena?
No
la he visto.
Pues os recomiendo que la veáis, pero ya. Es un...
Eclipse Total.
Eclipse Total, sí.
Pues desde aquí es de descubriendo...
Eclipse Total. Eclipse Total es un Eclipse
Total. Arte.
Es un peliculón. O sea, es raro que no hayáis visto esa película.
Pues nos la apuntamos. Eclipse sí. Total, recomendación de nuestro gurú.
Absolutamente, total, ¿eh?
José.
Sí. Bueno, hemos dicho, todos habéis dicho Laura Dern.
Menos Eva, que ha dicho Kathy Bates.
Así que, pues, no sé, seguiré la corriente a la multitud. En este caso, que no lo tengo nada claro, así que apúntame Laura Dern también.
Laura Dern. Pues nada, tenemos...
Suele juntar...
5 Laura Derns y una Kathy Bates.
Juntar consonantes ahí en nombres, apellidos al final, se complican, ¿eh?
Pero no recuerdo.
Tenemos una película, mejor película extranjera. Mejor película extranjera. Y aquí tenemos una película que comentaba antes José. El otro día lo comentaste, Roberto, en tu audio que nos mandaste hablando de los Goya. Tenemos a Dolor y Gloria, de nuestro español, de nuestro manchego... Pedro Almodóvar. Tenemos Parásitos, otra vez, de Bong Joon-ho. Como lo digo, ¿eh? Ojo. El coreano, vamos.
¿Qué pronunciación?
Honeyland, de Tamara Cotes, bueno, no sé qué, no sé cuántos, eso no soy capaz de decirlo. Corpus Christi, de Janko Massa, y Los Miserables, de Lady Lee. Lady Lee. Es que están complicados decir los títulos. Eso, claro, que son películas internacionales de habla inglesa, pues el inglés cuesta y otros idiomas a veces más. Pedro Almodóvar, sí. A ver, Robert, yo sé quién quieres que gane, pero vas a decir otra cosa.
Yo voy a decir Parásitos.
Toma ya.
Pero fíjate, no es que quiera que gane Almodóvar, que quiero que gane. No es solo que quiera que gane.
Que se lo merece.
Es que es un director muy bien valorado en Estados Unidos. Muy bien valorado en los Oscars. Muy bien, muchísimo mejor que en España. Entonces no me extrañaría nada que se la dieran a Pedro. Nada, en absoluto. Yo creo que se la van a dar a Parásitos. Pero de verdad que estaría encantado que se lo dieran a Pedro Almodóvar. Y creo que puede pasar porque es un director muy bien valorado en Estados Unidos.
Carlos.
Pues yo no solo creo que se lo van a dar, sino que confío en que se lo den. Así que yo voy a apostar por Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Aquí me han tirado un poquito más los colores a España, así que yo se lo doy.
Muy bien, José. ¡Pedro! Ya está, ¿no? Lo sí. Tienes claro.
Pedro.
Dolor y Gloria.
Pedro.
Pedro, Penélope Cruz. Gritando ahí a Pedro, pues sí, Pedro. A ver, venga, vamos a mandarle ánimos, descubriendo, sé que es seguidor nuestro, como sí, todos los directores, sí. Quitando a Todd Phillips, que nunca nos ha escuchado, los demás,
sí,
que
sea.
Son fervientes oyentes de Descubriendo el Séptimo Arte. Ethan.
Bueno, yo creo que lo va a ganar Parásitos. Pedro Almodóvar tiene razón, Robert. En Estados Unidos es muy, muy valorado. Actores como Jake Gyllenhaal han dicho que quieren trabajar con él. Pero vamos, yo creo que Parásitos va a ganar más que nada por la sorpresa. Tiene competencia con Dolor y Gloria, yo creo sobre todo. La demás no las he visto, pero tampoco he oído mucho. Pero Parásitos, al ser una novedad y a lo mejor, ¿no? De un país como es Corea del Sur, que a lo mejor no suele sorprender en el cine, yo creo que se la va a llevar Parásitos.
Muy bien. Eva ha elegido Los Miserables. Y yo voy a elegir Parásitos también. Porque también he oído cosas muy positivas y, bueno, me la he jugado antes con Jopechi. Yo creo que aquí no, voy a ir a lo seguro porque también quiero ganar.
Es que Parásitos va a ser, de alguna forma, la gran triunfadora porque se va a llevar varios Oscars. Tres o cuatro Oscars, no en vez de mejor película, pero va a ser un pelotazo.
Muy bien, y vamos a pasar... Hemos tenido una pequeña ausencia aquí en el estudio. Vamos a pasar a la mejor... Banda sonora, de mejor banda sonora, nos recordaba José Francisco, que también es una... No hay que confundirlo con la mejor canción original, que claro. En este caso podíamos también hablar de ella, porque recordad, canción como tal, tiene que ser con letra, están nominadas pues Rocketman, Frozen 2, Toy Story, pero nada, vamos a hablar de la mejor banda sonora. Para ello tenemos películas como 1917, Historia de un matrimonio, Star Wars... El ascenso de Skywalker, Joker y Mujercitas. Y chicos.
Bueno, yo para ir concretando, porque si no se me va a hacer tarde.
Se nos hace tarde,
es decir,
todos.
1917.
Es buena la música, ¿eh?
Muy buena.
Está muy bien.
Muy buena.
Yo voy a tirar por nombre, voy a decir John Williams, Star Wars, así que...
Esto va a estar bien, porque vamos a decir cada uno. Yo, Joker...
José Joker. Estoy apuntando.
Hablamos de banda sonora, no de canción.
Banda
¿no?
sonora. Carlos ha dicho. Perdón.
Star Wars
por John Williams, ¿vale? Muy bien. Ethan.
Bueno, yo creo que va a ser 1917, ya que me recuerda mucho a Dunkerque de Christopher Nolan. Una banda sonora que crea tensión, prisa, que hay que terminar la misión. Yo creo que se lleva la película Sam Mendes.
Pues yo creo que...
¿Te falta alguna?
Voy a decir la del Joker, porque me encanta la de 1917, pero la del Joker está muy bien también. Tiene ahí un punto, así como notas, una nota grave ahí todo el rato, como muy ambiental, pero interesante. Creo que crea un efecto muy, muy interesante de malestar, ¿no? Parecido a lo que le ocurre al personaje de interpretado por Joaquín Phoenix.
Que por cierto es de. No voy a pronunciar bien el nombre, Hildur Guðnadóttir, que es la chica que compuso Chernobyl, que también se llevó el premio de HBO.
Claro.
Así que Chernobyl y Joker, bastante dramáticas. y muy posible se lo lleve, igual que con Chernobyl.
Entonces ponemos tu peli.
No, yo he dicho 1917.
1917, estás apuntado. Perfecto. Vale, pues yo creo que nos queda solamente ya un premio para ir terminando este programa de los Oscars. Programa, nos hemos cansado, se ve que estamos aquí dándole mucho al coco. Bueno, no hemos comentado los compositores de estas pelis, perdonadme. John Williams por Star Wars, como comentaba el compañero. Historia de un matrimonio, Randy Newman. 1917, el compositor es Thomas Newman. El Joker, el compositor...
Compositora.
Es compositora Hildur, lo has dicho antes. Y, que no soy capaz de reproducirlo, y el Mujercitas... Alexander Desplat. No son los, a lo mejor, que estamos tan acostumbrados a oír, ¿no? Pues a James Newton Howard, a Hans Zimmer, a, bueno, John Williams sí, en este caso. Y ahora nos faltan las cinco pelis, cinco películas de animación. Y aquí otra vez también tenemos a una candidata que es española y estamos muy contentos desde nuestro programa de tener a esta película Klaus, de Sergio Pablos, dirigida por Sergio Pablos, y que está en Netflix también, es preciosa, tuve la oportunidad de verla hace poco, y la verdad que no tiene nada que envidiar a una película americana, ¿no? O película europea de alto presupuesto. Creo que España estamos haciendo las cosas muy bien a nivel cinematográfico. Creo que antes llevamos un... O sea, sin criticar al cine anterior español, que hay cosas fantásticas, pero sí que a nivel de producción y tal estamos un poco por debajo, y yo creo que ahora mismo estamos tiene un estado de salud muy bueno el cine español.
Sí, yo creo que lo que nos penalizaba un poco es el típico humor español, la españolada y bestial. Yo creo que eso nos penalizaba mucho a nivel cinematográfico, porque luego tenemos unas películas de suspense, de thriller, que son una maravilla.
Eso es, Carlos. Bueno, pues para eso tenemos Klaus, Toy Story 4, Cómo entrenar a tu dragón 3, novedad absoluta, Mr. Link, El origen perdido, y ¿Dónde está mi cuerpo?, de Jeremy Kaplan. Robert.
Yo voy a apostar por Klaus, y además es que, como bien dices, que últimamente el cine español está haciendo cosas buenísimas en el cine de animación, incluso cortos buenísimos.
Totalmente.
Y hay grandísimos profesionales que están trabajando en estas pelis, y que se ha llevado el BAFTA hace unos días. Me parece que es una clarísima candidata, y no lo digo solo porque sea español, es que realmente me parece una película muy muy buena.
Bueno, yo no he visto ninguna de las nominadas, así que me voy a quedar con, pues, hombre, él ha dicho Klaus, así que yo voy a irme por otra. Voy a ir a por ¿Dónde está mi cuerpo? Mismamente, una, no he visto ninguna, así que no tengo referencias, así que me voy por esa.
¿Dónde está mi cuerpo? También está, también la podéis ver en la plataforma Netflix. Yo sí que he visto Toy Story, he visto Klaus, y esta Donde está mi cuerpo la tengo apuntada para verla, la tengo ahí en la lista, y tiene pinta de ser bastante surrealista y que toca bastante las emociones. Y también he visto que ha ganado ya varios premios, así que, ¿por qué no? Aunque mi corazón está con Klaus, porque sí, porque la verdad que me conmovió mucho, y bueno, un poco por, como dices tú, de pues joder, con España, ¿no? En este caso.
La veré Klaus.
Muy bien. Entonces, me dicho ¿Dónde está mi cuerpo? José Francisco.
Yo voto por Mr. Link, El origen perdido. Los estudios que la hacen, Laika, ha hecho otras películas que son muy, muy bien pensadas, muy bien valoradas, como El mundo de Caroline, etcétera, etcétera. Kubo también, yo creo que sí, Mr. Link.
Muy bien, Mr. Link. Los mundos de Caroline, muy, muy, muy interesante, peli... infantil, aparentemente, pero que da bastante mal rollo. Ethan.
Yo, aunque Mr. Link haya ganado el Globo de Oro, un corto o película mejor de animación,
sí,
yo creo que Klaus va a vengar a Pedro Almodóvar.
A mí, como decía, me encantaría que fuese Donde está mi... O sea, perdón, Klaus, pero voy a elegir Donde está mi cuerpo, porque me la voy a jugar también. Hoy he dicho, sí, bueno, total, ¿por qué no? Y nada, Eva eligió Toy Story 4. Bueno, también decir que Eva había elegido todas las nominaciones, de todas, de mejor guion adaptado, mejor dirección de arte, mejor sonido, mejor banda sonora. Pero bueno, el programa se eternizaría y hemos decidido elegir las 10 categorías que consideramos quizás son más importantes, o bueno, sin faltar a las otras, pero bueno, como más que tienen más reconocimiento, ¿no? Entonces os pasaré después del programa la lista para que veáis cómo ha quedado, para que veáis que no hay trampas, y el que quiera participar, pues que podemos añadir en esta lista, en esta quiniela de los Oscars 2020.
Y bueno, ya por último, como hay 10 preguntas, o sea, hay 10 secciones, pues nada, para todos aquellos que suspendan, que acierten menos de 5 preguntas, pues Edu y yo tenemos pensado una cosa para el siguiente programa, pero no haremos spoiler, porque para estar en el descubrimiento del séptimo arte hay que tener un nivel mínimo, Edu y yo pensamos 5, ¿no? 5 respuestas correctas.
Sí, sí.
Y un aprobado, exacto.
Y esto que es jugándosela a los Oscars, o sea, si hiciésemos preguntas sobre cine, imagínate que ahora decimos, por ejemplo, ¿quién fue? Así en plan, como estáis haciendo antes con historia y hablando de...
Yo ahí suspendería, tal vez, ¿eh?
No lo sé. Depende de lo malos o qué tipo de género o de época elijamos, ¿no?
Hay algunos que son muy fáciles, yo creo que vamos a probar todos, pero bueno, si alguien suspende, yo incluido, el próximo día comentaremos un par de cosillas.
Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por participar en este programa original, distinto. Ethan, ¿qué más nos tienes que contar? Que te veo así con cara de que te falta algo por decir.
Bueno, no sé, que escuché las noticias que a uno de los ganadores de los Oscars les iban a arreglar un viaje a España a vivir en una especie de hotel en un faro. Creo que, no sé si es Finisterre o dónde es.
Finisterre, Galicia.
Un dato curioso y sobre lo que había dicho Roberto de que Scarlett Johansson había estado nominada por 2 películas, lo único parecido que recuerdo, que no es lo mismo, es Hugh Jackman, que fue nominado por Logan y por The Grand Showman. No como actor, una película y otra como actor. Así que, no, como mejor adaptación de una novela. Es lo único parecido en el mismo año.
Bueno, pues, Carlos.
No, yo no tengo nada más que agregar. La verdad, me he quedado bastante a gusto con todo.
Muy bien. Pues nada, si tenéis oportunidad antes de los Oscars de ver estas pelis, si no, pues cuando sean los Oscars daremos la resolución y seguiros recomendando de aquí que veáis muchas pelis. También estamos de enhorabuena porque Netflix ha subido a la plataforma casi todas, bueno no, una gran parte de las películas de Studio Ghibli, ¿vale? Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, ha subido una tanda y la siguiente tanda la subirá a partir de marzo. Entonces os recordáis que hicimos un programa de Studio Ghibli, os lo recordamos que lo podéis escuchar. Y si queréis ver estas pelis de anime que quizás son difíciles de acceder a ellas y de conseguirlas o de verlas en alguna plataforma, pues ahora las tenemos aquí. Y creo que es muy recomendable. José.
No, nada, poco que decir. La verdad que ha sido un repaso a las películas. Yo me hubiera gustado haber venido al programa habiendo visto todas las películas nominadas. No ha sido así. Pero sí, bueno, es una asignatura pendiente que yo creo que de aquí a que... Bueno, alguna veré de las que no he visto.
A ver, podemos recomendar cosas, pero es verdad que también es muy subjetivo y no hemos visto todas. No. Pero suena por ahí cosas muy interesantes. Parásitos, por ejemplo, yo creo que ya después de todo lo que hemos dicho, Jojo Rabbit tiene que ser muy original, muy divertida. 1917 ha sido un peliculón. Eras una vez en Hollywood, que sí que la hemos visto casi todos, también está súper bien. Sí. Historia del matrimonio la tenemos ahí muy accesible. Klaus es súper bonita, os apetece algo agradable para disfrutar y para que os toque ahí un poco la patata, la tenéis. Toy Story 4 está muy bien, como toda la de Toy Story, siempre son pelis que, bueno, Pixar yo creo que lo hacen muy bien, sin desmerecer a Klaus, que Klaus, vamos, ha sido una gran sorpresa. Y bueno, y tantas otras que hemos estado comentando, pues Dolor y Gloria también la tenéis en plataforma ya para poder verla. Cine español, sí que tú hablaste de luego, ya el otro día, Robert, de Mientras dure la guerra, de Aquí Hierro Mata, hay un montón de películas españolas que no están nominadas a los Oscars, pero sí que han ganado Goya, están nominadas. Y bueno, más allá de los premios, que es un reconocimiento muy valioso y muy válido, yo creo que lo importante también es que la gente disfrute y que conecte con las historias que nos cuentan, ¿no? Entonces, desde aquí recomendaros siempre ver cine, ver series, leer literatura, jugar a los videojuegos, cualquier... disciplina artística es válida, pero bueno, sobre todo de la que nosotros hablamos, que es esa de Des.
Descu.
No, Bri- Des, Des, tú eras Des.
Cubriendo
el
séptimo
arte.
Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down.